hacemos una seña cuando ya nos vayamos pasando, ¿no? Les proponemos que sean entre 3 y 5 minutos cada intervención. Y de todos modos, bueno, estamos grabando, va a haber compañeros que están haciendo el registro para que todo lo que se comparta acá, pues también quede registrado y después estos materiales los podamos seguir utilizando. Entonces, esta grabadora la vamos a ir pasando según quien vaya hablando para que se pueda escuchar bien. Entonces, bueno, si les parece, empezamos yo les propondría si nos acercamos un poquito más, porque luego por el ruido de las otras mesas no se oye bien. Sí, sobre todo los de hacia atrás se pueden ir juntando más para adelante.
¿Quieres que registre todos los que se presentan?
Sí. Para decir quiénes fueron. ¿Dónde dejé mi papelito?
Estás en todos.
¿Sí? Bueno, pues empiezo presentándome yo. Yo soy Mina Navarro, soy profesora de la UAP, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, ahí en Puebla, en un posgrado en Sociología, y soy integrante de JRA Comunal.
Yo soy Alan Carmona, de la agrupación Un Salto de Vida del Salto, Jalisco. Y bueno, nomás también nos interesa esta mesa porque toda la industrialización que sucede en nuestro territorio pues también conlleva una urbanización muy, muy agresiva para nuestros pueblos.
Yo soy Lisette Santana, también vengo con la agrupación Un Salto de Vida y pues igual estamos trabajando los problemas de las inmobiliarias, los fraccionamientos y la industria, bueno, la contaminación, obviamente.
Mi nombre es Carlos Roque y también vengo con Un Salto de Vida, y pues yo vivo, digamos, más en la ciudad también junto con Liz y nos interesa analizar un poco también estas, vivimos las consecuencias de la expansión urbana, pero ver qué alternativas podemos imaginar para no tener tantas descargas, para reducir un poco, ¿no?, el impacto.
Gracias. Yo soy Estefanía, también vengo acompañando a la agrupación Un Salto de Vida. Y pues igual me interesa esta mesa porque como habitante del Salto pues vivimos las afectaciones de la demanda fraccionaria que está viviendo en esos años, ¿no? Y el impacto ambiental que estos generan.
Hola, yo soy Natalia y vengo del centro de Toluca, de Comunidad Xanca, y bueno, una de las ramas que trabajamos es en la permacultura, que es pues el diseño de espacios de asentamientos humanos sostenibles.
Hola, yo soy Rodrigo Hermosillo, también ahí de Un Salto de Vida.
Hola, yo soy Juan y vengo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y soy estudiante de Ciencias Sociales.
Hola, yo soy Rosario y vengo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM.
Hola, yo soy Mónica Martínez y vengo de la Asamblea General de Pueblos, Barrios y Colonias de y Pedregales de Coyoacán.
Celia Garza, déjame plantado. Tenemos serios problemas en León, Guanajuato, gracias a la obra pública. Nosotros defendemos los árboles la obra pública ha acabado con los espacios, áreas verdes y además que hay una severa contaminación en la ciudad.
Hola, yo soy Íñigo Álvarez y también estoy acompañando a Déjame Plantado.
Hola, soy Fernando Matamoros. Soy profesor en la Universidad Autónoma de Puebla y aquí estoy.
Buenas tardes a todos. Mi nombre es Daniel Carrillo, vengo de Tlacotepec. Estamos nosotros en la defensa del Parque Nacional Nevado de Toluca. Estamos en contra de la recategorización del mismo y del plan de manejo que se acaba de aprobar el 21 de octubre.
Ya pasó usted. Bueno, mi nombre es Gerardo, soy parte de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente de la Ciudad de México.
Yo soy Mayeli Sánchez y formo parte del colectivo Acción Directa Autogestiva de Puebla.
Y yo me llamo Jesús Faste y soy egresado de Filosofía de la UNAM.
¿Alguien más falta por allá atrás, verdad? Como el siguiente círculo.
Mi nombre es Itzael y soy estudiante de la UNAM. También Cecilia y estudiante.
Sí, mi nombre es Jesús y vengo de la Asamblea General de Barrios, Pueblos y Colonias de Pedregales, Coyoacán.
Sí. Mi nombre es Marcelino Campos y vengo de la Asamblea General de Barrios, Colonias y Pueblos de los Pedregales.
Sí, si no, no les va a dar tiempo.
Yo soy Claudia López de la Universidad de Puebla.
Bueno, entonces si les parece vamos empezando. Como les decía, hay dos ejes que estamos proponiendo para la discusión. Uno primero sería sobre los impactos de la urbanización a partir de las experiencias y de, ¿no?, las realidades concretas de las que somos parte, y que entonces sobre eso pudiéramos hacer una reflexión más general que podamos compartir como para poder ubicar cuál es justamente esa dimensión que todos estamos compartiendo, ¿no?, en términos pues de estos proyectos tan agresivos de urbanización neoliberal. Y por otro lado, ya después que tratemos de desahogar el punto y midiendo los tiempos, iremos a la segunda parte, que es sobre qué podemos hacer juntos, ¿no? También a partir de lo que cada uno viene haciendo en sus propios espacios y qué propondríamos pues también desde la campaña y desde este espacio de articulación. Como en las demás mesas, ahí tenemos tanto la participación de activistas, compañeros, compañeras que son partes de alguna organización y de alguna lucha, pero también hay compañeros académicos, que académicas, ¿no?, que vienen trabajando estos temas. Entonces, pues justo la idea es que podamos entablar un diálogo desde nuestras experiencias, desde nuestros saberes, para poder pues ir abonando, ¿no?, en esta discusión de impactos y alternativas y estrategias de acción. Entonces, si les parece, empezamos con el primer eje de impactos. Vamos abriendo una lista y vamos entonces dándonos la palabra. ¿Alguien que se quiera apuntar inicialmente? ¿Cómo se llama, compañero?
Gustavo.
Entonces empezamos por allá.
Bueno, en relación al impacto, yo creo que el primer impacto es la exclusión de la sociedad en la toma de decisiones de donde vivimos. Y esto no es nuevo, me parece que se enfatiza más actualmente. Se ha avanzado en supuestamente en muchos instrumentos de ordenamiento de las ciudades, de ordenamiento urbano, instrumentos ecológicos, instrumentos pues de ingeniería urbana, pero el principal elemento me parece es que hay una exclusión de la mayoría de la población, y esto es necesario para las élites porque ellos son los que hacen el negocio inmobiliario, ellos son los que al final de cuentas tienen la ganancia en las grandes obras urbanas, ellos son los que tienen la ganancia en los grandes fraccionamientos y en los pequeños también, o sea, para pobres, ricos y medianos, ellos son los que tienen. Y a ellos no les importa más que eso. Entonces, una manera de poderlo hacer sin problemas es excluir a la sociedad de la toma de decisiones. Más si tenemos también, además, una sociedad que no participamos, una sociedad que no exigimos los derechos, también nos hemos dejado que hagan ellos lo que quieran. Entonces, a mí me parece que el primer impacto, y me parece que es fundamental, es la exclusión en la toma de decisiones sobre qué vida y en qué territorio y qué ciudad queremos, ¿no? ¿Qué colonia quiero? O sea, ¿por qué siempre que se hacen los programas y la inversión nunca nos preguntan si queremos pavimento, si queremos empedrado ahogado o si queremos adoquín en nuestras calles? ¿No? Llega y lo hacen y ya, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo no nos toman en cuenta, cómo no participamos en los espacios de toma de decisiones.
¿Sigue yo? Sí. Sí, bueno, yo pienso que realmente el gobierno, el capitalismo, la globalización, hace el proyecto y pero realmente no se fija en el impacto y la gente. Pues obviamente ahorita lo acaba de decir el compañero, pues hasta que se ve el impacto ya a flor de piel, ahí es cuando empezamos a respingar, ¿no? Como diría, ¿no? Y entonces ahí es cuando realmente pues se han hecho estas luchas, ¿no? La resistencia, y pero que realmente la información se diera desde antes, ¿no? Yo creo que si con estas experiencias de lucha y resistencia, si se pudiera transmitir precisamente que en donde va a haber un proyecto de estos, vieran el impacto que ya hubo en algún lugar, ¿no? Para que realmente hubiera un aviso, ¿no? Muchas gracias.
Pues directamente en Los Pedregales sufrimos varias cosas. La actual, pues es la invasión de inmobiliarias, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues nos refleja varias cosas. Uno es que el uso de suelo cambió. Las leyes cambian para favorecer a la gran industria y a los megaproyectos. Porque una construcción grande no nada más beneficia a la inmobiliaria en sí, sino hay toda una red de comercios, de taxis, de gas natural que van alrededor de este mismo. Entonces no es una inmobiliaria contra la que se pelea, sino con toda una infraestructura que favorece la ley además. En el caso de Los Pedregales estaba prohibido hace 5 años construir más de 3 metros, no, de 3 pisos, perdón, de 3 pisos. Entonces ahora ya empezaron con 10 y bueno, ahora ya no se ve fin de esto, ¿no? La otra inmediata que tenemos es el gas natural, por ejemplo. No se hizo una consulta, la participación de Ley Ciudadana, bien, gracias, con referente a lo que implica tener gas natural. Ha habido muchas muestras de parte de los habitantes de no querer ese servicio, de no haberlo solicitado, y aún así la imposición de delegacional de que ellos les permitieron, cuando queremos igual pedirles papeles, quién les dio las concesiones, lo muestran así, ni siquiera tenemos derecho a esa información que jurídicamente tendríamos que tener, ¿no? Eso en cuanto a eso. Y lo que estamos atendiendo con la inmobiliaria, pues es este manantial que perforaron, que pues nos vislumbra la privatización del agua. Otro recurso más, que además va a ser un recurso mundial de capitalismo extremo, ¿no? Entonces es como lo que estamos sufriendo ahorita en Los Pedregales.
Un poco a partir de una investigación que estaba realizando Mina sobre Megápolis, pues trajimos estos mapas para compartirlos con ustedes, para darnos una idea así como muy general. Pues de entrada es como, allá hay un tema sobre definiciones y cosas así, ¿no? De quién está planteando lo que serían las zonas metropolitanas y las megápolis. Pero en rojo, no sé si se alcancen a ver, pues son todas las zonas metropolitanas que están concentrando un montón de población ahorita y que además generan todos estos problemas que tienen que ver con el agua, con la alimentación, con la contaminación. Y en el caso particular de Puebla, que además se junta con varios estados que están alrededor del Distrito Federal y del Estado de México, pues una gran megápolis, ¿no? Estamos hablando de una zona que ya tiene conexión por todos lados, que tiene relación de infraestructura, de carreteras, que hay transporte de mercancía, todo está fluyendo por allá adentro, y pues que te está creando realmente un gran monstruo, ¿no? Y la otra cosa también súper relevante que se estaba encontrando en esto es que es la construcción dentro de la misma ciudad, como de lugares de exclusión, ¿no? Porque en este caso, esta zona, esto es el municipio de Puebla, y esta zona que está en gris, pues es la zona conocida como Angelópolis, o la Reserva Territorial, parte de la Reserva Territorial Atlixcáyotl, que es como ocurre en otras ciudades, ¿no? Declaran una zona muy bonita, en donde todavía hay algo de vegetación, y que va a servir para que pongan club de golf, para que pongan unidades habitacionales de lujo, y por el otro lado pues está la gentrificación del centro histórico y la precarización de la existencia de la gente que va a vivir en los barrios como que están en los alrededores, ¿no? Entonces que hay ahí un gran proceso de exclusión dentro de la misma ciudad. Y bueno, ya Mina tal vez contará un poco más cómo está ella evaluando tanto el despojo que hay hacia dentro de la ciudad de los pobladores, pero también las resistencias que puede haber ahí mismo. Bueno, lo dejamos por aquí. Acá, sí, para que se siga.
Bueno, igual un poco para seguir con esta idea que del mapa, ¿no? Que ahora presenta Maye. Para mí es muy importante que yo creo que el esfuerzo que se está haciendo desde la campaña de vincular todas las problemáticas de despojo rural con las problemáticas de despojo urbano, me parece que es algo muy importante que se ha logrado con la campaña y que se ha logrado visibilizar y generar una mirada de conjunto donde a veces el sentido común parecía o apuntaba hacia que los procesos de despojo solamente pasan en el campo, ¿no? Y que toda la industria extractiva pues es básicamente los procesos a través de los cuales podemos entender el despojo, pero yo creo que con toda la riqueza de denuncias, testimonios, saberes, ¿no?, luchas, propuestas que también desde las ciudades se vienen proponiendo, ¿no?, desde la campaña, creo que eso ha sido muy importante, poder pensar también cuáles son las lógicas de despojo y de explotación que en las ciudades están ocurriendo y cómo estratégicamente tendríamos que vincular ambas luchas, ¿no?, porque no están, por supuesto, separadas, aunque así nos vivamos, ¿no? Aunque nos vivamos de manera fragmentada, yo creo que algo muy importante es empezar a generar los puentes y las conexiones entre lo que está pasando en los ámbitos rurales y lo que está pasando en el ámbito urbano. Yo creo que el despojo en las ciudades, desde lo que hemos venido también trabajando en Puebla con este proyecto de urbanización neoliberal, tiene mucho que ver con pensar cómo también incluso desde las propias ciudades todavía hay ciertos ámbitos que son muy importantes para poder sostener nuestra vida y que esos ámbitos se están volviendo fundamentales para el capital, y por eso todas estas leyes y todas estas políticas de expropiación y de despojo y de separación de lo que nos pertenece, y es fundamental para que hagamos nuestra vida más o menos de manera autónoma todavía, o que no estemos totalmente mediados por el dinero, ¿no?, o por las mercancías que producimos nosotros a través también de esta relación con el capital. Pero también otra de las cosas que hemos visto es que el despojo no solamente es esta separación de lo que nos pertenece, como es el agua, ¿no?, como son nuestros espacios públicos, nuestras áreas verdes, o en algunos casos todavía tierras de cultivo, zonas de conservación. En la Ciudad de México, pues todo lo que tiene que ver con la localización de los pueblos originarios, que son todavía más de 120 pueblos originarios que están en toda la ciudad, sino también algo que se decía al principio de estas lógicas excluyentes en términos de que tampoco podemos autodeterminarnos, ¿no?, políticamente. O sea, en las ciudades estamos todavía con más dificultad para podernos organizar y para podernos determinar colectivamente, porque pues todas las leyes y todos los ordenamientos del Estado nos han estado dividiendo desde hace mucho tiempo en que somos ciudadanos, en que somos individuos, y esa ciudadanización pues digamos que ha tenido que ver con un proceso de despojo y de desarticulación también de nuestras propias comunidades y de nuestras colectividades y formas pues de hacer la vida en común, ¿no? Entonces, creo que tanto lo económico, o sea, en este caso de cómo nos despojan de nuestras fuentes de vida, va muy de la mano, ¿no?, de estas capacidades políticas en donde, pues a través de todo este sistema de representación institucional, aparentemente tenemos un cauce para dirimir nuestros conflictos, ¿no?, o para procesar nuestras demandas, pero es muy claro, y yo creo que algo que la campaña ha visibilizado también es ese límite, ¿no?, de las vías y de los canales estatales, institucionales, y de esta relación entre el capital y del Estado, en donde estas formas de urbanización neoliberal pues tienen que ver con esa expresión así de total complicidad, ¿no? Entre el Estado y entre las corporaciones, y que entonces todos los barrios, los pueblos, las colonias que se están articulando, creo que son muy importantes como para también ponerle un freno a esto y para también tratar de denunciar esa lógica excluyente, pero también esa lógica de despojo y decirle así, ¿no? O sea, el despojo también está pasando en las ciudades, y las ciudades también son un espacio muy importante para el capital, para seguir ganando y para seguir mercantilizando y metiéndose en ámbitos que todavía no estaban totalmente, ¿no? Controlados por la lógica del mercado, y que ahí está, yo creo que la disputa y todas estas luchas que hoy estamos reunidos acá tienen que ver con eso, ¿no? Con tratar también de pensar el tema de la ciudad de otra manera. Y ver también en qué sentido la ciudad nos sigue siendo útil, ¿no? Porque el problema de las ciudades es que son metabolismos insostenibles, ¿no? Estamos demandando demasiadas materias primas, demasiada energía, y todo eso se regresa como desecho nada más, ¿no? Como energía que ya no puede tener un uso, que no se regresa nuevamente a la tierra para que eso pueda tener un ciclo que se cierre. Entonces, creo que también en el fondo es pensar, pues, qué forma de ciudad tendríamos que producir juntos, ¿no? A partir también de estas luchas que son tan importantes y tan estratégicas. Seguimos, si quiere, contigo, para que los que no han hablado, y después ya con el otro.
Acá vamos a compartir un poco nuestra experiencia en la ciudad de León. Allá no hay mucha participación ciudadana, está acostumbrada a la pasividad total, y pues sistemáticamente en León se construye sin destrozando todas las áreas verdes posibles. Pues están acostumbrados a que nadie genera un reclamo. Y en este caso, en esta organización, se llegó a un punto en el que se pudo poner mediáticamente contra esquina al alcalde, y de alguna manera que reaccionara, ¿no? Pero estamos viendo que, con la experiencia que nos comparten ustedes, que independientemente, pues, de que la ciudadanía de León fuera reclamar más, o sea, llegar a eso, el punto es que llega la autoridad a bloquearse, a tener una cerrazón. Está como entre dos presiones, entre la presión del empresario que le deja billete, y la presión del activista, pues, que va por amor a todos, y pues no está echando billetazos, ¿no? Para provocar un cambio, ¿no? Entonces, algo que a veces que estamos notando es que nos quedamos en una situación de impotencia, y bueno, pues en la siguiente pregunta, que es así como propuestas de soluciones, bueno, se me antoja participar. Por ahí tengo unas ideas.
Impactos. O sea, yo había hablado de un impacto que es la exclusión, pero ya hablando en ciudades, el impacto va en muchos lados. En el caso de Morelia, se le va a pegar a la zona verde, a la zona boscosa. O sea, vamos a perder en su impacto, vamos a perder todos aquellos elementos ecosistémicos, como le llaman los académicos, que nos da esta zona. Estamos hablando entonces de aire más puro, lo vamos a perder, ¿sí? Porque además se priorizan vialidades, y al priorizar vialidades priorizas automóviles, y al producir esto, pues se genera todo ese círculo vicioso. Vamos a perder temperaturas, o sea, van a alterarse las temperaturas. Vamos a perder zonas verdes de recreación, que es otro de los impactos que me parece. Se está privatizando lo colectivo de las ciudades. De por sí pocas, con una infraestructura más chafa, y aún así lo estamos viendo, ¿no? El ejemplo es la Ciudad de México, desde mi punto de vista, que está alteradísimo, pero hay muchas ciudades al interior de la República que ya todos los servicios empiezan a privatizarse, y ese es otro de los impactos. Perdemos el impacto, uno creo que es el paisaje, o sea, la forma en cómo está, la idea de esto. Otro es el impacto, es la destrucción o desarticulación de nuestros tejidos de relaciones sociales. En aquellos lugares donde todavía existen barrios o las colonias todavía son viejas, sí hay función. Seguimos con la posada, la fiesta del santo y la chingada. Pero en las grandes ciudades lo que está sucediendo es que ni nos conocemos. Los grandes fraccionamientos lo que hacen es, no sabemos ni quiénes somos, no hay fiestas. Y eso es un impacto muy grueso a largo plazo, porque en vez de volvernos más sociales, nos estamos volviendo menos sociales. No me importa el otro. Eso yo creo que es un impacto que va a ser muy peligroso, ¿no? Y que si no lo tomamos en cuenta, pues nos va a partir el hocico. O sea, como que esta actitud del Estado y del gran capital tiene en las ciudades tiene un impacto, pero multifactorial o no sé, tiene de muchas direcciones, no es solamente un solo impacto, ¿sí? Lo que sí es cierto es que se están haciendo ciudades para los ricos y para los judíos, definitivamente, ¿no?
Hay tres participaciones más y si quieren cuatro y en eso ahí ya cinco cerramos para pasar al siguiente eje, ¿sí?
Bueno, como brevemente a mí me gustaría señalar algunas particularidades de la zona metropolitana de Guadalajara. Por ejemplo, en los pueblos que estamos organizados en una asamblea regional, cada quien tiene un conflicto, ¿no? Como central, por decirlo así, ¿no? Como en El Salto es la contaminación por la industrialización y los desechos urbanos, ¿no? Que al final es, bueno, urbanización, tanto la industrialización como esto que decía Mina, ¿no? El desecho, pues, de la energía que trae una ciudad. En otros compas traen también consecuencias de la urbanización, que son basureros, pero a su vez también la urbanización con megafraccionamientos, ¿no? Que son ciudades enteras. Otros compas que también luchan contra una zona industrial en Santa Cruz, en Tlajomulco, también tienen el problema de los fraccionamientos. Así y así, si nos vamos a cada uno de los conflictos que hay, están luchando contra un conflicto central, en un conflicto central, y por todos los flancos llega la urbanización, ¿no? Por medio de los fraccionamientos. Y eso, bueno, es una condena que tienen la obligada periferia de las grandes ciudades. Y como, bueno, no sé, de tantas cosas que se pueden decir, a mí me gustaría particularizar en una obviedad, que es que la urbanización es la desruralización de los territorios. Y eso no implica solo que pues deje de haber espacios verdes y eso, sino la autodeterminación, por ejemplo, en el consumo, ¿no? Ya no hay espacios para productivos primarios o para consumir, ¿no? Como alimentos, para producir alimentos que se consumen. Entonces, bueno, no sé, a mí como pensando en todas estas alternativas que se están generando de autodeterminación, pero ajena a las lógicas del Estado y del capitalismo, el autoabastecimiento de los propios espacios, aunque sean urbanos, es como una parte importante para hacer sostenibles, ¿no? Como decía Mina, intentar hacer sostenibles estos espacios. Y también paradójicamente nos encontramos, bueno, como contrario a lo mejor a lo que pasa en otros lugares, como decía el compañero, en estos espacios en los que los megafraccionamientos intentan fragmentar las comunidades o más bien que nunca haya alguna cohesión, nosotros nos hemos encontrado que muchas resistencias interesantes, aunque son pequeñas, se construyen en el nacimiento de estos fraccionamientos, donde en el abandono de los servicios del Estado, la gente empieza a organizarse y a construir tejido por una necesidad. Y es gente con la que últimamente nos hemos estado organizando para reforestar estos espacios, ¿no? O para dialogar de lo que es el territorio, dónde se vinieron a sentar en el caso del Salto, que mucha gente de ahí ni siquiera sabía que, o sea, literalmente las últimas casas están a 10 metros del río Santiago y ni siquiera sabían que había un río ahí, ¿no? Entonces, como en ese diálogo hemos encontrado como experiencias como bien chidas y habría que tener como todavía esperanza en estos espacios.
Por ahí el compañero de rojo y luego...
Bueno, buenas tardes. Yo vengo de la Casa Nacional del Estudiante, que está ubicada ahí en el Distrito Federal. De manera directa, el tema de la urbanización, principalmente enfocado en la cuestión de la gentrificación, es una problemática que vivimos de manera constante. Empezó con el desplazamiento de los comerciantes informales en lo que es el Zócalo capitalino, desplazando a las periferias, y actualmente se encuentran en la zona de Lagunilla, Tepito y parte de la calle del Carmen. Entonces, el proceso de gentrificación lo vemos también como una forma de despojo, que tiene varias problemas, bueno, que tiene, puede tener varias causantes, ¿no? Algo que nosotros podemos percibir es la falta de identificación con un espacio en el que estás viviendo, ¿no? El hecho de que yo como estudiante de provincia venga a una casa que me da la posibilidad de estar viviendo en el distrito mientras concluye una carrera, si solo me quedo con esa línea, pues no voy a generar una conciencia benéfica para el espacio, ¿no? Simplemente voy de paso y no me importa si el espacio a futuro permanece, ¿no? Entonces, en este sentido también el proyecto que ahorita se tiene busca como generar este sentido de pertenencia para el espacio, pensando en un proyecto a largo plazo, un proyecto que a ti como individuo no te va a tocar disfrutar de alguna manera, ¿no? Sino va a ser para otras generaciones que vienen atrás de ti. Otra problemática que nosotros vemos, o más que problemática, lo llegamos a pensar como herramienta de este desplazamiento forzado para como objetivo del blanqueamiento o de la privatización de espacios públicos, es la delincuencia. Toda esta zona de Lagunilla, Tepito, pues desde siempre, o por lo menos en el barrio de Tepito, se ha tenido como una zona conflictiva, de ahí el nombre, ¿no? O el apodo del barrio Bravo. Pero más allá del hecho de aceptar que la delincuencia, o que así es el barrio, también debemos de analizar que es una forma en la que te obligan a desplazarte de manera individual o ya con una familia. Si tú estás en una zona en la que a las 6 de la tarde te pueden asaltar, que hay secuestros a cada rato, que se vende droga, pues yo como jefe de familia o como parte de mi familia, pues no voy a exponer a alguien más a una situación de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué prefiero? Desplazarme a una zona más segura, que por lo regular estas zonas están en las periferias, y es ahí donde también se habla de un término de cinturones de pobreza, ¿no? Todo este desplazamiento de la gente que estaba anteriormente en el centro, se va desplazando a las orillas de las metrópolis, aglomerándoles de manera irracional, porque ni siquiera los trazos de los fraccionamientos están bien planteados, bien construidos. Esa es una manera en que nosotros identificamos esto como también causante, ¿no? Ahora, lo que al interior del espacio, nosotros lo que tratamos de hacer o proponemos es lo que mencionaba el compañero, un espacio autogestivo, que nosotros tratemos de generar nuestros propios recursos, y otra, la integración con el barrio, con las zonas aledañas, porque a final de cuentas nosotros, aunque de paso estamos formando parte de esta comunidad, y al lograr esta integración y esta identificación vamos a poder llegar a un momento a organizarnos y poder hacer frente a cualquier zona o a cualquier posibilidad de despojo.
Bueno, nosotros vemos este tema, pues, de la urbanización también como parte de los procesos privatizadores, pues, en la ciudad. Particularmente nosotros, trabajando desde la lógica de la vivienda, todo esto de la urbanización acarrea... ¿No? ¿Más fuerte? Bueno, está bien. Decía que... bueno, lo vemos dentro de la lógica de la privatización en todos lados, pues, ¿no? Y para todas las cosas, particularmente en el ámbito de la vivienda, que es una de las situaciones a las que se dedica la organización, vemos, como lo han dicho ya algunos compañeros, las leyes se cambian para beneficio justamente de la ganancia, pues, en la ciudad. En el caso particular de los solicitantes de vivienda en la Ciudad de México, los organismos que financian La construcción de vivienda eleva sus techos financieros, pero disminuye los metros construidos en las viviendas. Es decir, para el gobierno, pues, para estos cabrones, les bastan construcciones de 32 a 35 metros cuadrados para que viva una familia, ¿no? Esto, por supuesto, no lo entienden luego en las comunidades a las que salimos, porque dicen, no chinguen, ahí ni siquiera las gallinas caben, ¿no? Pues nosotros en la ciudad tenemos que acomodarnos, pues, ahí. Y bueno, esto lleva implícitamente la situación de favorecer a las inmobiliarias, a las constructoras, que también son parte de todo el problema. Vemos también que con esta cuestión se encarece la tierra, hay una especulación. El caso del centro de la Ciudad de México es esencial, pues, ¿no? O sea, se niega la posibilidad de construir vivienda en las delegaciones periféricas. Se construyen en el centro de la ciudad viviendas, pero son viviendas que nosotros nunca vamos a poder pagar, pues, ¿no? Particularmente por el costo y por todo el desplazamiento que está habiendo justamente del centro de la ciudad. Nosotros vemos que también esto nos pega en la economía local, pues, ¿no? En el sentido de que avanza la urbanización, también avanzan plazas comerciales, centros comerciales, y quien se chinga es la antigua tiendita donde antes íbamos a comprar nuestros, pues todo, pues lo de la casa, ¿no? Ahora con estas todo eso, ¿no? Para no decir, bueno, sí lo podemos decir, ahí que lo editen los compañeros, ¿no? Los Oxxos o las mini Aurreras y la chingada, las tienditas del barrio se fueron a la quiebra, pues, ¿no? Sí vemos una lógica, como decían los compañeros, también de querernos arrancar nuestras costumbres, nuestra historia y nuestra cultura, pues, ¿no? El tejido social está debilitado, en algunos casos hasta separado por estos procesos de transporte, pues, ¿no? La otra vez andábamos con los compañeros allá de Puebla, y es sintomático, para llegar a la otra colonia tienes que agarrar un puente, tres semáforos y están, pues, diseñado las cosas para que no nos juntemos, para que no hagamos, pues, vida social. Vaya, hasta tenemos que pagar para transitar en la Ciudad de México, ¿no? El asunto de los segundos niveles y todo eso, para transitar en una ciudad que nuestros abuelos, que nuestros padres construyeron, ¿no? Si no, pregúntenle a los compañeros de Pedregales, ¿no? Ahora ya también quieren lo nuestro, pues, donde no, ahora las comunidades están asentadas, también nos las quieren arrebatar para ellos, pues, ¿no? En ese tenor, pues, ¿no? Nosotros vemos un poco la lógica de los impactos, y bueno, ahorita a la hora de los aprendizajes ahí le entramos también, pues, ¿no?
Bueno, ya vamos en el tiempito así justo, entonces si les parece pasamos al segundo punto, ¿no? Que sería el tema de qué podemos hacer juntos frente a este esbozo que hemos como planteado ya entre todos, ¿no? A partir de, pues, de los impactos de estas formas de urbanización en nuestros territorios. Entonces, bueno, hay dos participaciones.
Ah, sí. Bueno, gracias. Yo lo que he escuchado de los compañeros es que, pues, lo que básicamente nos afecta a todos es una idea de que el hecho de no tener la propiedad de un territorio, de un departamento, de una casa, de una tierra, es como la idea sobre la que se sustenta esta cuestión de, pues, no puedes decidir qué hacer sobre eso porque no es tuyo, ¿no? Cosa que David Harvey, un académico, dice que tenemos derecho a la ciudad porque la ciudad nos forma y por lo tanto tenemos este argumento de decir, aunque yo no sea dueño de esos procesos de urbanización y no pueda con mi capital influir en ellos, pues sí, creo que esta idea del derecho a la ciudad nos da como una, una justificación. Digo, no que la necesitemos, sino por nuestra supervivencia podríamos pensar en cómo tratar de reducir estos procesos de devastación en la ciudad y de desarticulación del tejido. Mi idea es tal cual, bueno, más bien la pregunta aquí sería, ¿qué tanto vamos a apelar como a esta cuestión de la, ¿no? de la legalidad? Porque hay muchos ejemplos de resistencia civil pacífica, ¿no? A ciertos proyectos creo que sería bueno plantear estrategias como en ese sentido, que sé que hay procesos legales, ¿no? De demandas, juicios, etcétera. Pero, no sé, ahorita en Dakota del Norte, pues se amarran a estos oleoductos que quieren construir y eso detiene. Pero así como que, ¿qué? Digo, no estoy así como que, estoy más bien como pensando qué cosas hemos practicado que han funcionado o qué podemos pensar que sea, ¿no? Pues un poco más impactante a la hora de aunque sea visibilizar estos problemas que conlleva la urbanización, ¿no? Y una de esas cosas, como que se me ocurre, es tal cual espacios que estén siendo ahí usados de especulación inmobiliaria o lugares que estén abandonados, pues tal cual usarlos nosotros para hacer huertos, empezar a hacer como acciones, no esperar a que, ay, den permiso de hacerlo, sino más bien empezar como a crear ese tipo de espacios, ¿no? Esa es como una cosa que puede...
Bueno, pues sí, no. Yo creo que lo primero que deberíamos tener claro es que el espacio urbano es un espacio construido socialmente, pues. El que esté, diríamos, construido hoy por las lógicas del capital, por las lógicas de expropiación de esos espacios urbanos, es una lucha que tenemos que dar contra ello. Y yo creo que esto era como un poco lo que yo decía hoy en la mañana con el problema del campo o el problema del mundo indígena y las diferencias con el mundo urbano. Yo creo que en el mundo urbano están una serie de elementos que son nuestros también, pero que habría que recuperarlos como formas de hacer, de actuar, de ocupar, de situarse dentro de esos espacios. Tú lo estás mencionando, hacer jardines, mejorar la vida, la relación con el otro, con tu vecino, etcétera. Crear espacios de fiesta para los santos patrones, conectarse en las relaciones también de comunidad, que también nos han sido expropiadas por las lógicas, diríamos, de folclorización o las lógicas de patrimonialización de la humanidad, que a veces son también expropiaciones que nos han hecho de esos espacios. Entonces yo creo que eso me parece que es interesante ver, por lo menos situarnos no como la ciudad, como la urbanización, pero es la urbanización del capital, es la lógica del capital, que deberíamos pensar quizás sí en estas otras formas que de alguna manera vivimos o tenemos, pero que nos han quitado, que nos han expropiado y que debemos de recuperarlas, ¿no? Es decir, por eso yo dije las fiestas de santos patrones o las fiestas tradicionales, es decir, reorganizar, reapropiarse, situarse, organizarse y ocupar los lugares y los espacios. Y yo creo que estas serían formas, diríamos, de qué hacer, qué podemos hacer juntos. Y a veces nos estamos aburriendo, pues, en el encerramiento también en el que nos están llevando las formas de los medios de comunicación, estas formas de redes de comunicación, pero que no producen relaciones sociales. Entonces, ¿cómo crear relaciones en cuanto produzcamos posibilidades de apropiación de espacios? Y bueno, regresar a esta, así como Harvey, es decir, la idea de cómo volver la solidaridad y construirla, al mismo tiempo tal vez recuperar al Debord, por ejemplo, ocupar los espacios, situarnos en los espacios y producir también nuestras formas y recuperar nuestras formas de hacer que están en nosotros y en las formas de tradiciones, pero que han desaparecido o que las han transformado en formas de lógicas de mercado, de mercantilización, ¿no?
Bueno, yo estoy de acuerdo con el compañero. Algunos tal vez no se acuerden y yo creo que otros sí nos acordamos, pero las ciudades jugábamos fútbol en las calles, béisbol, voleibol, jugábamos bote y un chingo de juegos en las calles. Las tardeadas se daban en las calles, se cerraban las calles. hay que volverlo a hacer. Yo digo que una de las maneras es apropiarse del espacio público y hacerlo público, hacerlo festivo. Me cae que si cerramos un sábado y un domingo una calle y nos salimos a las familias a que los niños jueguen fútbol ahí, nadie se enoja. Porque es como llevar el deportivo a la calle. Porque ahora tienes que pagar si quieres jugar fútbol rápido en un lugar donde antes lo hacíamos en la calle. Las fiestas también. Entonces me parece que hay que apropiarnos no solamente del espacio del deportivo, del jardín, de la placita, sino de las calles. Haciendo fiestas, haciendo deportes, haciendo lectura. ¿Qué pasaría si nos saliéramos como en provincia se hace? Sacas las sillitas, sacas la frutita y te pones a platicar con los vecinos nada más y a comer. Ese tipo de cosas yo creo que hay que hacerlos, hay que apropiarnos. Otra cosa que hay que apropiarnos son de los espacios de planeación y distribución de los recursos de las ciudades. Los municipios o las delegaciones, en otros casos, como sea, necesitamos luchar por meternos en esos espacios. Hay leyes de planeación que se supone que existen los COPLADEMUN, los comités de planeación municipal, que son las instancias donde sociedad, iniciativa privada y gobierno deben de planear las ciudades. Ahí debemos de estar. Tal vez no nos pelen, pero sí les hacemos un desmadre y un escándalo y no hacemos que hagan las cosas como quieren, tan fácil como lo hacen ahora. Otra cosa que creo que hay que hacer y que es fundamental es estar pensando en que las ciudades deben de ser más humanas. ¿Cómo es posible que la gente incluso dice, nos van a poner un puente peatonal, qué bueno, porque si no, no nos atropellan? Cuando uno llega a los 80 años lastimado de una pinche rodilla, quiero saber quién sube un puente de 6 metros con 200 escalones y quién los baja. Cuando los coches están diseñados precisamente para jalar fuerza, para llevar peso y todo, nosotros no estamos para eso. Los puentes deben ser para los que hacen el esfuerzo y en este caso los automotores, no los humanos. No pensamos en las ciudades como humanos. O sea, debemos enfatizar más en caminar, debemos de enfatizar más en que los centros de producción estén más cerca a las casas, ese tipo de cosas, debemos de pensar en eso. Otra de las cosas que me parece que debemos de hacer es hacer los enlaces como aquí, entre nosotros, las comunidades, las luchas, y difundirlos. Pero hay algo más. Me parece que no basta que nos quedemos intercambiando experiencias. Ya debemos de empezar a hacer acciones más concretitas. Yo propongo que en este tipo de acciones que hacemos y que van a seguir siendo reuniones, siempre trabajemos paralelo una serie de talleres de formación de cosas muy concretas, de herramientas de lucha. Como puede ser, ahorita podríamos haber trabajado 3 horas, 5 horas con gente para manejar todo lo de acceso a la información. O todo lo de planeación, o sea, de planos, cómo se programa o se hace planeación a partir de planos. Y hay mucha gente, hay capacidad académica para eso. Deberíamos de trabajar acciones concretas de formación de elementos y capacidades de las luchas en sus distintos ámbitos. Y muchas luchas se tienen experiencias para estarlas transmitiendo. No solamente intercambio, hay que ir más allá, yo creo, ¿no?
Justo coincido con el compañero Gustavo, es trabajar desde el rollo de la planeación. En León ha habido casos de que les quitan en colonias las áreas verdes, las expropian y ponen estaciones de autobuses. Hay que estar informados, hay que conocer los reglamentos y hay que tener una presión mediática y generar la participación social. Por otro lado, también rescatar a través del arte y la parte lúdica los espacios. Yo sí considero, yo todavía confío en que todavía hay mucha festividades, bueno, yo veo mi ciudad, el Día de Muertos, etcétera, hay una red que no se pierde tan fácil, y esa es rescatarla y hacerla visible. Los barrios siguen siendo importantes y es estar ahí presentes y articularlos, pues, para rescatar espacios públicos. Y otro impacto que no se mencionó por de la urbanización, retomando el punto anterior, es la salud, y es no solamente física, sino también mental y emocional. La urbanización que genera espacios áridos, solitarios, y que conlleva a una individualización, ¿no? Y genera depresión y una serie de sentimientos, pues, que no son nada chidos, ¿no? Entonces, pero sí hacer una presión a las autoridades sobre cómo pensar la ciudad, empezar a hacer redes para pensar entre todos la ciudad.
Bueno, sobre qué podemos hacer juntos, creo que también es comenzar a transformar la forma de ver a los otros dentro de la ciudad, ¿no? Como, bueno, ya nosotros cuando comenzamos a organizarnos decíamos, no, pues la gente no sale, la gente no le importa, es indiferente, ¿no? Y creo que el sistema capitalista ha influido tanto en el ser interno de cada uno de los que estamos dentro, que es difícil pensar que no resistimos, ¿no? O sea, si no resistiéramos a un nivel, a lo mejor ya no existiéramos, ¿no? Decimos en el salto hasta los huevones resisten. O sea, todos, ¿y por qué no se van, no? Porque aguantan la peste, porque aguantan el estrés, aguantan el hacinamiento, se aguanta estar en la ciudad, se resiste estar ahí. Y creo que esa es una fuerza vital que existe y que se crea en relación y en red con los otros. O sea, partir de romper esa relación con el otro, del que yo sí soy consciente, pero tú no, pues es algo muy culero que crea, rompe relaciones y distancia. Y creo que como comenzar a pensar, no sé, ¿no? Como en comunidad, en volver a ser una sociedad más íntegra también es hablar de la pues multiculturalidad y toda la variantes y la diversidad que hay, ¿no? Que quienes conforme siguen creyendo en el Estado y en la creación de alternativas desde ahí, como los que rompen totalmente el Estado y se van a ocupar directamente una casa abandonada, ¿no? Entonces, creo que es importante hablar de caminar por muchos caminos y de diferentes formas y no necesariamente ir por una sola guía, ¿no? Para poder crear ciudad. Y creo que, bueno, la otra es cómo retomamos desde el pensamiento de los atrás, ¿no? Ahora que la familia de Alan es de acá de DF y cuando venimos acá de DF, yo vivo en un semipueblo, en un pseudopueblo. Entonces, mis papás crían chivas y gallinas y peces y muchas cosas en su patio. Y cuando vengo acá a la ciudad, Alan se entera de que su abuelo criaba conejos, ¿no? Cuando llegó, pues las gallinas, dice, su abuelo dentro de la Ciudad de México, ¿no? Así, una generación. De una generación a otra, su mamá sabe preparar el conejo, sabe criar gallinas, sabe ordeñar las chivas, de una generación porque en su patio la tenía, ¿no? Entonces, no es una, no es algo que está en el borrado totalmente, sino es el retomar esa macetita de cilantro que se tenía en la ventana de la cocina, ¿no? Es como retomar la vida propia en un cotidiano. O sea, no creo que es ahí. Desruralizar la ciudad.
Seguimos con la listita y ya después los que ya hablaron dos veces, porque ya tenemos que ir cerrando.
Gracias. Pues como rápidamente compartirles un poco algunas experiencias que hemos tenido en Puebla. Uno es en relación a esto de acceso a la información, porque venimos muy contentas porque recién ganamos toda la información del Plan Municipal de Desarrollo, que incluye todas las ciclovías y todos los archivos geográficos. Y esto lo ganamos fácilmente porque finalmente se supone que tiene que ser libre. Entonces allí, por ejemplo, creo que sí sería muy bueno tener como algún taller de solicitudes de acceso a la información y compartir también los casos en donde se ha ganado esta información y cómo, ¿no? Otra cosa es que en el colectivo en el que yo formo parte, pues tuvimos una experiencia de muchos años que se llamaba Rolarte, Arte y Ciencia por todas partes, y se ocuparon muchos espacios, ¿no? Con un montón de artistas sacando talleres, haciendo muchísima actividad, generando festivales alternativos. Y uno de los grandes problemas, pues, es la sostenibilidad, ¿no? Porque el arte no se ve, o sea, siempre eran como los compañeros que apoyan, pero no se veía que el compañero que apoya, pues, es su oficio o su trabajo, ¿no? Entonces, como pensar que estas experiencias son muy valiosas, pero en donde nos atoramos es en la sostenibilidad, ¿no? Y ya pensando en la sostenibilidad también, pues intercambiar estos proyectos también que han ocurrido ya en muchas ciudades de intercambios de comercio, de tratar de hacer compras justas con localidades más cercanas en donde todavía hay producción rural, ¿no? Entonces, por allí como tratar de recuperar esas experiencias como para no tener que estar reinventando de vuelta cada vez sobre estas cosas. Y en ese mismo sentido, pues recordaba a la Silvia Ribeiro que decía que al menos en países como México, el 10% de lo que se consume en las ciudades se produce en la ciudad, porque no hace tantas generaciones que la gente todavía tenía esta conciencia sobre el campo. Entonces, como tratar de recuperar esto invisible, que siempre pensamos que en la ciudad no se produce nada, y tal vez hay algo que se produce, aunque sea poquito, porque de allí es como un buen lazo para girar. Y lo otro, como todas las luchas que se van dando, como los de los ciclistas, ¿no? Que pudieran ser en algunos momentos no tan contrapuestas al capital, pero que en otros sí, cuando empiezan a disputar, como los espacios de tránsito.
Yo había pedido la palabra. Yo creo que un eje bien importante de todas las prácticas, ¿no? De las que nos hemos inspirado dentro de las ciudades, ¿no? En términos también de autonomía urbana, tienen que ver con que la ciudad capitalista, su máxima ha sido pensar al individuo, ¿no? Como la unidad básica de su funcionamiento. Y entonces, cuando pensamos la ciudad en ese sentido, es como que se invisibilizan todas las tramas colectivas que en realidad hacen posible la vida, porque además estas ciudades se vuelven ya cada vez más difíciles para sobrevivir, que si en realidad no existieran estas tramas colectivas, sería imposible que gestionáramos y sacáramos la vida adelante, ¿no? Entonces, un poco a partir de esto que Sofi decía, de poder reconocer estas capacidades de resistencia que todos tenemos, aún en los espacios más pequeños, creo que sí es muy importante para reconocer esa fuerza que de por sí sostiene la vida y la saca adelante, ¿no? Y entonces, frente a esta idea del individualismo y esta experiencia de fragmentación que a todos nos constituye en las ciudades, creo que es muy importante reconocer esas tramas de las que de por sí somos parte, que pueden ser nuestros amigos, nuestra familia, ¿no? Las redes de las que somos parte y que con ellas sacamos la vida adelante, pensando también en términos de la interdependencia, ¿no? Que en realidad es una ficción que los individuos salen adelante por sí mismos, ¿no? Que somos autónomos o somos independientes. En realidad siempre necesitamos de los otros. Pero entonces, cuando uno reconoce eso, me parece que puede ser como una palanca muy importante para poder empezar a fortalecer esas tramas e incluso a politizarlas, ¿no? En términos de poder reconocer un poder que tenemos de hacer, de crear, de organizarnos y también tratar de ir más allá, no solo en términos de autonomía política, o sea, de cómo vamos recuperando nuestra capacidad de decisión sobre las cosas que nos conciernen, nos involucran con otros, ¿no? Nos afectan, sino también en la reproducción material de la vida, que quizás es una de las dimensiones más difíciles en las ciudades, ¿no? Por el tema del dinero y porque la mayoría tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo para poder comer. Entonces, todo lo que en El Salto, por ejemplo, han venido avanzando en ese sentido, yo creo que es bien importante, ¿no? Estas experiencias de cómo uno piensa la vida otra vez en términos más holísticos y que la dimensión material pues se vuelve fundamental para recuperar nuestra capacidad en términos de generarnos un sustento con otros. Listo.
Bueno, también en El Salto, una de las cosas que creo que podríamos rescatar para compartir es que pues se han creado como estas instancias que son redes o lo que es la Asamblea Regional de Afectados, que pues ahora no vinieron otros compañeras y compañeros que están en la red, pero nos nutre mucho como cuando nos reunimos, precisamente porque, como decía Alan, unos están luchando porque se quiten los basureros que están en el norte de la ciudad. En El Salto también está otro de los basureros metropolitanos, donde se tira la mayor cantidad de basura. Del otro lado están los compañeros que están cuidando el bosque, del otro lado están los compañeros que están cuidando el otro lado de la barranca, o el otro lado de la ciudad donde están avanzando los procesos de industrialización y de urbanización, que son las zonas más bajas de la parte sur de Guadalajara, pues. Y cada, bueno, no solo cuando nos reunimos, sino cada que hay eventos y toda esta cuestión que decíamos de cómo vernos de una manera diferente, es de pues ir justo, a lo mejor ya no tenemos estas prácticas de hacer rituales o de tener una identidad colectiva, porque muchos como yo, por ejemplo, que no soy de ahí, pero que me llego a identificar con la gente como ciudadana y como parte de una problemática que es de todas y de todos, pues vamos yendo a cada uno de estos espacios a ver qué nos hace falta, en qué nos ayudamos, cómo nos compartimos, y esta es una práctica que nos ha servido, no solo para enterarnos de lo que está sucediendo en la coyuntura de cada uno de los conflictos que se están viviendo en lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, sino también para compartirnos nuestras experiencias de lo que nos ha servido, de lo que no nos ha servido y de lo que podemos ir aprendiendo como ahora, ¿no? Que también tenemos como otras oportunidades para compartir problemas, pero que no necesariamente pues lo hacemos siempre, ¿no? O que es algo tan cotidiano, ¿no? Allá pues la cercanía de alguna manera nos lo permite, ¿no? Entonces de pronto como cuando vamos al bosque decimos, pues claro, necesitamos cuidar nuestro bosque y nosotros quizá no somos pobladores, no estamos viviendo ahí, pero ¿en qué medida nosotros también nos hacemos o nos responsabilizamos de pues cuidar nuestro espacio del bosque, ¿no? También la parte que nos toca a nosotros, ¿no? O de cambiar nuestro tipo de consumo, ¿no? De ya no tener tantos residuos sólidos o de ver de qué manera estamos contribuyendo a los vertidos de las sustancias que se generan para los drenajes. O sea, como que ir analizando la cuestión de todo lo que implica una urbe o una megalópolis. O sea, no nada más es como que somos ciudadanos, sino que tenemos como que hay un montón de aristas, ¿no? O sea, los fraccionamientos, la industrialización, los basureros, la contaminación, o sea, el uso de los automóviles, lo que se decía de las bicicletas, o sea, como que hay muchas cosas en las que podemos ir incidiendo, ¿no? Y hace rato pues se hablaba de como de las estrategias jurídicas, decíamos, pues eso también puede ser algo que nos aporte y nos ayude, pero sobre todo en esta cuestión de amarrar el tejido social, ¿no? O sea, ¿qué tanto una estrategia jurídica nos puede ayudar en lo colectivo? Creo que depende de la manera en la que podamos irnos juntando con la gente y poder ir diciendo, vamos a trabajar juntos por un objetivo común. Ya después de eso vamos viendo si al final la denuncia sale o no sale. Si estamos juntos tenemos mucho más fuerza, ¿no?
Bueno. Creo que tenemos un par de minutitos todavía más para, sí, un par de intervenciones finales.
Bueno, nosotros lo que vemos en Pedregal es, ya lo habíamos vivido con un proyecto que se llama SODES. SODES es una ciudad del futuro que iba a estar enclavado en un área donde está... era una zona donde hacían asfalto. Esos metros que o hectáreas que iban a donar, Mancera había regalado ese predio, y entonces ahí iban a establecer esas ciudad del futuro, que eran rascacielos. ¿Por qué? Porque pues Pedregales está situada en una situación donde hay zona rocosa y ahí sí pueden sustentar estos rascacielos, ¿no? Porque la base es de piedra. Y entonces esa situación, ¿cómo iba a ser la situación del desplazamiento? Pues porque iban a subir el predial, iban a subir el agua, y iban a venir gentes de otros lados, ricos, no solamente ricos nacionales, ¿no? Sino ricos de otros países, ¿no? Y eso es lo que realmente tenemos que ver mucho, que están viniendo mucho extranjero. Y esos extranjeros, o sea, toda esta situación es para ponerle la mesa en bandeja de plata a estos extranjeros. Lo que está haciendo Peña Nieto es vender al país y nosotros qué, nos van a desplazar, ¿no? Entonces, aunque tengamos un estatus, medio estatus, clase media, van a ser desplazados. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer, no? Ese es el impacto y esa es la, como dirían, la neta, ¿no? La neta de la cual nos vamos a enfrentar. Y ese es ese impacto. Yo creo que la situación está en que tendré las organizaciones sociales, la unidad en todo el país, y esa es la situación para ir avanzando en los proyectos que decían ya los compañeros, diferentes pláticas, diferentes, pero hechos ya. Ya tenemos que ir a los hechos. Y también despertar, porque ir despertando a gente que realmente todavía está dormida, ¿no? Gracias.
Bueno, creo que también una parte fundamental sería como repensar la cuestión de la reproducción y de la infancia, porque también es que dentro de contextos urbanos todavía pues sigue habiendo problemas, pues la gente no se responsabiliza y nos seguimos reproduciendo. Y luego también, pues los niños es un sector de la población que no es lo suficientemente atendido, ¿no? O sea, hay veces que los papás prefieren dejarlos así un montón de tiempo en la computadora o cosas así. Y también esto, o sea, si pensamos en que los niños son los próximos habitantes de estos espacios, si no nos preocupamos como por conectar un poco más con ellos, pues todo va a seguir siendo bien complicado, porque a veces entre personas adultas pues no logramos ponernos de acuerdo, ¿no? Y esta parte de la sociedad, que es la infancia, pues nadie le hace caso. Yo he tenido experiencia trabajando cuestiones de agricultura urbana con niños, y la verdad es que sí es asombroso cómo ellos todos, pues sí, o sea, son niños, hay muchos que, unos ya están muy viciados, pero la mayoría pues tienen esa capacidad de asombro todavía, ¿no? Y se interesan por cuestiones, pues por estas cuestiones elementales, ¿no?, de la vida. Entonces creo que también esa parte de la población está muy, muy poco atendida, ¿no? Entonces ahí también habría como que repensar nuestra comunicación con los niños y las niñas. Y ya. No sé.
Sí, gracias. También se había planteado para la mesa que pudiéramos hacer una reflexión acerca del aprendizaje de nuestras luchas, de nuestros movimientos, pues, ¿no? Y algo que nosotros recogemos como fundamental es ser congruentes con el decir y el hacer, pues, ¿no? En ese empeñar la palabra, pues, que se está dando acá en la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio, hay pueblos, colectivos, comunidades que están haciendo, y algo que hemos aprendido dentro de la campaña, sino dentro de conocernos como luchas, como movimientos, es reconocernos unos a otros, pues, ¿no? Es reconocer al otro, ¿no? No hay acá el asunto de que una organización grandota y una organización pequeña, un colectivo chingomil y un colectivo de tres o dos, pues, ¿no? Todos están haciendo su esfuerzo y están haciendo su labor, pues, en su trabajo. Creemos nosotros que la única posibilidad de defender a la madre tierra y el territorio y defender la vida es organizándonos. Es la única posibilidad que nosotros reconocemos como posible, sin los partidos políticos, sin pues esta bola de cabrones que no nos representan ni de nuestra clase son, pues, ¿no? A nosotros nosotros respetamos, pues, todos los compañeros y todas las luchas que siguen transitando la ruta jurídico-legal, ¿no? Lo vemos como una situación necesaria, aunque le apostamos más a la construcción de procesos en todos los espacios, por supuesto incluida la ciudad, de generar nuestras propias autonomías en todos los lugares, pues, ¿no? Creemos que tenemos que reapropiarnos de nuestra historia, creemos que hay que rescatar nuestra identidad y por supuesto empezar a construir en esta medida en todos los lugares procesos educativos, culturales, de seguridad, de salud, de todo lo que se nos pueda estar ocurriendo, siempre que fortalezcamos el tejido social que de por sí ya está roto. Yo, por último, A nosotros no nos gusta mucho el nombre este de ocupar. Más bien nosotros decimos recuperemos nuestros espacios que nos arrebataron. Y si no producimos en la ciudad, por lo menos sembremos resistencias, igual y algún día cosechamos autonomías, pues, ¿no? Un poco pues por ahí la participación.
Bueno, pues si ya no hay ninguna participación más, lo dejamos aquí para que también tengamos un tiempito para poder hacer la relatoría y también antes de la plenaria, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias y ahorita más bien haremos un punteo de lo que aquí se planteó y si hubiera algo que falte, bueno, habrá también momento para que se añada.
¿Para los stops esto, verdad?